Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy María José Salvador. Comienza, ya sabes, a partir de ahora, Herrera en COPE Zamora. En este comienzo de mes de julio, que se presenta con calor, al menos hoy lo hace. En este espacio, ya sabes, que lo primero que hacemos siempre es acercarte la actualidad informativa de la mano, en este caso, de nuestro compañero Ángel García. Ángel García, Angelito, muy buenos días.
Hola, Mari José, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Bien, preparando pues, ya lo que va a ser un informativo con bastantes cosas, la verdad que
hay muchas tenemos bastante. Cosas. Sí, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que de cara al fin de semana siempre se da más actividad, no lo sé, la gente se anima más, no sé.
Puede ser. Mira, te cuento, yo creo que lo principal de esta mañana, Marijosa, que es el nuevo llamamiento masivo a la vacunación en la provincia de Zamora. Recordemos que la semana pasada tan solo fue la quinta del 82, pues bien, la semana que viene tan solo va a ser la generación del 83. Decía Clara Santamela, delegada de la Junta, que habían valorado la posibilidad de meter 83 y 84, pero ante el riesgo de poder pillarse con las vacunas, porque no hay suficientes para también segundas dosis, han decidido que van a dedicar únicamente primera dosis a la generación del 83, en torno a 2.000 personas. Ha dicho que van a ser inoculados con esta primera vacuna y ya de cara a la semana siguiente veremos a ver si hay más o no generaciones. Entonces son generación del 83 seguro, primeras dosis, y luego segundas dosis para 58 y 59 vacunados con AstraZeneca, su primera dosis, y del 72 al 76 vacunados con Pfizer en su primera dosis. Entonces, bueno, pues que la gente esté pendiente a los horarios oficiales, lo pueden encontrar ya en las páginas de la Junta de Castilla y León, y bueno, eso por un lado. También han comentado hoy Clara Santamián y Castro López, responsable de área de sanidad de Zamora, que ha habido un brote con más de una decena de positivos, en el total 11 positivos, tras un examen en la Escuela de Magisterio la semana pasada. Había 80 y pico personas en el aula, así que más de 70 personas están en estudio, en seguimiento, para ver si dan positivo o no. 11 seguros y 70 personas en seguimiento por ese brote en un examen de la Escuela de Magisterio. Y también ha dicho tajantemente la delegada de la Junta de Zamora, María José, y de esto hablábamos ayer, que no les consta ningún brote ni macrobrote en las discotecas de Zamora. Como ya decíamos ayer, que había que tener cuidado, que había que ir siempre a fuentes oficiales, en tipo de salud pública, que lo de tirar un disparo al aire en estos temas es bastante peligroso, y efectivamente ha confirmado la delegada de la Junta que no hay ningún macrobrote en ninguna discoteca, que evidentemente que hay jóvenes con positivos que fueron a esa discoteca, como al examen de magisterio, como estuvieron con su familia de comida en el campo, pero que no hay ningún brote a día de hoy activo ni detectado en las discotecas de Zamora. Lo digo para que, oye, pues para los que pensaban que había un brote, claro, y el trabajo de esa gente, de esos responsables de las discotecas, se podía ver un poquito manchado, la gente podía tener un poquito de dudas, pues que sepan que no ha habido ningún brote en las discotecas, y además ya tiene esa gente con encima echarle cosas encima que no son verdad. Dicho eso, Mari José, luego lo vamos a ampliar y también vamos a comentar diferentes actuaciones de la Diputación en carreteras de Zamora, en infraestructuras, también hablaremos de la nueva Junta o Consejo de Gobierno de la Diócesis de Zamora. Bueno, un informativo amplio que habrá que pedir incluso a lo mejor tiempo a Madrid
para que te dejen dar más información local. Pues hombre, por pedir que no quede, ¿no? Digo yo.
Eso es. Vamos a ver si nos queda todo en 10 minutillos luego.
Vale, ahora no te me vayas, que vamos a hablar, voy a dar el tiempo y hablamos de deporte.
Fenomenal.
Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy vamos a tener el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, las temperaturas en ascenso, damos fe de ello porque hace calor, vientos con predominio del norte en horas nocturnas y del oeste en las diurnas, flojos en general. A esta hora hay una temperatura aquí en Zamora de unos 24 grados y luce el sol, pero vamos a alcanzar una temperatura máxima en Zamora de 33 grados, en Benavente y en Toro de 32 y de 28 en Puebla de Sanabria. Pero hemos tenido unas mínimas también altas, porque la temperatura mínima en Zamora ha sido de 15 grados, en Benavente de 14, en Toro 13 y en Puebla de Sanabria de 8 grados. Ya sabes que esta es una información que nos acerca la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado. Deportes.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Ángel, ¿estás ahí, no? ¿No sí, te me has ido? Ay,
no.
Digo yo, se me ha ido este hombre que no lo oigo.
Si bueno. ¿Quieres leo el santoral?
No, me he quedado yo también un poco despistada, digo yo. Me he confundido, ahora tengo que decir el santoral. No.
No, he escuchado la carta del santoral que ha metido Jesús Blanco y he dicho, a lo mejor es que tengo que leer ya tener el santoral.
No, lo que faltaba, ¿no? El santoral tú tranquilo que lo tengo yo aquí para leerlo después, no hay problema. Ahora tú nos hablas del deporte.
Vale, en deportes te cuento, Mari José, que el Zamora ha oficializado hoy la llegada de Nando Ross a la parcela técnica como analista. Ya lo comentábamos ayer miércoles, que el martes lo avanzaba Goals Media, que era iba a ser el elegido para ese puesto de analista, y el Zamora lo ha oficializado esta mañana. Es una nueva pieza para el staff técnico del Zamora, para analizar a rivales y también para analizar al propio Zamora a base de parámetros y de datos que va a ir sacando para ver cómo sacarle mayor partido y mayor provecho a la plantilla de David Movilla. Y también el Zamora ha confirmado esta mañana los amistosos de pretemporada que va a realizar el Zamora Club de Fútbol a la espera de saber cuándo arranca oficialmente la preparación, que seguramente será en torno al 22 de julio, 5 semanas antes del inicio de temporada. Hay 5 amistosos confirmados. Tenemos entre ellos la Gimnástica Segoviana Zamora, el Zamora Salamanca, el Cristo Atlético Zamora y el Burgos Promesa Zamora Club de Fútbol. Son los partidos que a día de hoy ha confirmado el Zamora Club de Fútbol para la preparación. Creemos que van a ser todos, no sabemos si van a añadir alguno más en el mes de julio, pero te digo, Ponferradina, Segoviana, Salamanca, Cristo Atlético y Burgos Promesas van a ser los rivales en pretemporada del Zamora Club de Fútbol.
Muy bien, interesante. Ángel, hablo después contigo, pero ya también de temas informativos, ¿vale?
Muy bien, hasta
que te vaya bien, hasta luego.
Adiós.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Pues comienza un nuevo mes con muchas expectativas y con ganas de saber qué nos espera. Por de pronto comienza la campaña contra incendios en este 1 de julio, pero bueno, nosotros hoy no vamos a hablar de fuego, sino de música, de fados, una música muy bonita portuguesa y también de termitas, algo que no es tan bonito, pero bueno, que tenemos que hablar de ello por el daño que causan en las casas. Y también de una marcha en Calabor contra una mina que una empresa canadiense quiere instalar allí. De todo ello hablamos, pero ya sabes que después de que recibes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla María José Salvador, que hablamos ahora del campo y de la provincia. Pues a la 1:20 en el campo y en la provincia, en ese suplemento, como digo, agrario, vamos a tratar, entre otros temas, de esa desconvocatoria que hacían las organizaciones agrarias UPACOAG y ASAJA, pues frente al parador, porque la ministra de Transición Ecológica al parecer no va a venir ni se la espera, y habían convocado pues para manifestarse por el tema del lobo pues contra la ministra, con lo cual han desconvocado esa concentración para mañana que iba a tener lugar. Hablaremos con una ajera porque está ahí ya a la vuelta de la esquina el mercado del ajo, que será este fin de semana, con unos 106 puestos, un poquito menos que el año anterior, y bueno, esperando que se recupere también lo que es la tradicional Feria del Ajo en las Tres Cruces. Y tenemos, como todos los jueves, nuestra sección con Celia Agraria, nuestro consultorio agrario, con Celia Miravalles, ahora ya le he cambiado el apellido. Bueno, pues todo ello a la 1:20 en este día que es 1 de julio.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
En este espacio hoy vamos a hablar de la presentación de un concierto del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, también de la 19ª edición del Festival de Fado, y vamos a charlar con José Luis González Prada, que es el secretario general de la Fundación Rey Afonso Henríquez. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buen día.
Oye, me gustaría, por cierto, saber portugués. que nos queda tan cerca y siempre miramos para otro sitio, sino para Portugal. Me da la sensación, José Luis.
Bueno, pues un poquito, y a veces los padres, por ejemplo, nos ocupamos o nos preocupamos mucho de que nuestros hijos hablen en inglés, que eso está fenomenal, pero también tenemos una lengua cercana y hermosa como es el portugués, que yo creo que merece la pena que todos al menos intentemos pues aprenderla, entenderla y disfrutar también de la cultura portuguesa.
Es verdad. Bueno, era una pequeña introducción porque me has dado pie al hablarme en portugués. Sí. Se ha presentado hoy ese concierto del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa que se va a realizar el 3 de julio. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues estaría enmarcado dentro de las actividades del verano cultural, también en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación de Zamora y el apoyo siempre de la Fundación Científica Caja Rural. Y como digo, el 3 de julio traemos al Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, dirigido por el maestro João Paulo Santos, y nos vienen a presentar un formato de concierto, pues sí, de música clásica, contemporánea, pero donde también se combina con la poesía, a través de un concierto espectáculo titulado Río do Tempo, que en este espacio del ábside de la Fundación Rey Afonso Henriques, al lado del río Duero, pues parece un lugar magnífico para poder presentar este espectáculo, que se titula Os poemas también componen, los poemas también componen. Y eso, como digo, una actividad que yo creo que para los amantes de la música es una propuesta muy, muy atractiva, y todos los que quieran asistir pues podrán hacerlo simplemente viniendo a nuestras instalaciones el 3 de julio, unos minutos antes de las 9 de la noche, en la medida en la que el aforo estará limitado por razones que todos conocemos, hasta 150 personas que podrán entrar, y bueno, pues invitamos a todos esos amantes de la música que vengan a conocer este grupo, como también como algo previo, como aperitivo de lo que es el Festival de Fado de Castilla y León, que también hemos presentado esta mañana.
Claro, esa 19ª edición ya del Festival de Fado.
Sí.
¿Cuándo se va a celebrar? Cuéntanos también.
Bueno, pues en esta ocasión no mantenemos solo el formato de los tres conciertos habituales en el ábside de la Fundación, en las fechas, en este caso, del 29, 30 y 31 de julio, es decir, jueves, viernes, sábado de la última semana del mes de julio a las 21:30 horas, sino que este año la gran novedad está en que uno de los conciertos trasciende de las instalaciones de la Fundación y que tendrá lugar en la terraza posterior del Teatro Ramos Carrión, también un espacio bellísimo. Y, como digo, no serán tres, sino cuatro los conciertos, de manera que el primero será la intérprete, la fadista será Joana Mendoeira. En el caso del segundo día será también una mujer, otra fadista, que es Diana Vilariño, una joven y prometedora figura del fado. Y el tercer concierto en la Fundación es de Maura Aires. En el caso de estos dos últimos conciertos serán acompañados por parte del prestigioso guitarrista portugués Mario Pacheco, que ya es conocido por parte del público zamorano, y sin duda pues es un lujo poder contar también con él. Y en cuanto al concierto del Teatro Ramos Carrión, será el día 7 de agosto, y en este caso con Elena Sarmento, que también es una fadista, que ya ha estado en el escenario del ábside de nuestra Fundación, pero que estamos seguros que también será un espectáculo pues muy atractivo y un broche fantástico para el cierre de esta 19 edición del Festival de Fado, ya con la vista puesta en la 20ª edición, que esperamos que sea un año de máxima celebración, y donde, tal como ha anticipado, como ha apuntado el diputado de Cultura de la Diputación de Zamora, se espera que el año que viene podamos hacer conciertos en diferentes enclaves bellísimos de nuestro espacio también de frontera.
Pues ojalá, es verdad, porque por lo menos sea ya más todo un poco más normal. José Luis, la entrada, ¿el acceso también será libre hasta completar aforo?
No, en el caso del Festival de Fado son entradas que se pondrán a la venta también la semana que viene. El precio es el de todos los años, es decir, de 18 euros la entrada, salvo el abono de tres conciertos, que es de 45 euros, es decir, en cuyo caso el precio por concierto pasaría a ser de 15, y el que tiene lugar en el Teatro Ramos Carrión, el precio de la entrada es de 16 euros. Y también, si me permites, pues también comentar que hoy también se ha recordado que está abierta el periodo para la inscripción en los campamentos urbanos, que se organizan también en colaboración con la Diputación de Zamora, también con esta perspectiva de lo hispanoluso, de lo hispano-portugués, y en cuanto a estos talleres que comienzan el próximo lunes, día 5 de julio, decir que todavía quedan plazas para los niños entre 7 y 12 años, y que habrá pues talleres en la primera, segunda quincena de julio y también en la primera de agosto. Así que creemos que una oferta de actividades culturales y formativas también para los más pequeños, que esperamos que sean aprovechadas por parte de los oyentes de este medio.
Pues seguro que sí. Has comentado que estos talleres todavía pueden apuntarse personas que quieran acudir a ellos. ¿Dónde se pueden apuntar? ¿En la Fundación?
No, en este caso es a través de la Diputación de Zamora, que es la entidad que promueve realmente estos talleres, que el año pasado ya comenzamos y siempre han nacido con una vocación también transfronteriza de poder llevar a los chicos a conocer a niños portugueses, a conocer lugares portugueses. El año pasado no fue posible por las circunstancias sanitarias. Este año pues tampoco, no sé si se van a poder hacer un par de excursiones, pero efectivamente todavía hay plazas disponibles, especialmente para el que comienza este próximo lunes, el día 5 de julio y hasta el día 16, y todos los que estén interesados van a poderse inscribir o a través de la página web o telefónicamente a través del Servicio de Juventud de la Diputación de Zamora.
Interesante. Me hablabas antes de ese Festival de Fado, es su ya 19 años haciéndolos. ¿Qué balance haces de todos ellos?
Yo creo que este es un festival que es una buena muestra de la colaboración de todos, del espíritu de cooperación que tratamos de que siempre esté presente en las actividades de la Fundación. Y después de estos 19 años, tengo que decir que siendo un festival conocido y reconocido a nivel nacional, lo es todavía más en Portugal, donde no les deja de llamar la atención que este festival tenga ya este número de años acumulados y que a pesar de su juventud, como digo, sea ya una cita necesaria y algo que toda la mayor parte de los fadistas quieren también tener en su currículum. Yo creo que han sido 19 años que han pasado muy rápido, que el próximo año pues podemos y debemos hacer un festival conmemoración muy importante, pero que también nos anima a pensar en el futuro todavía de forma más ambiciosa y que de alguna manera pues Zamora también recupere ese papel o ostente ese papel de ser la auténtica puerta de Portugal y el lugar especialmente de brazos abiertos para poder recibir a nuestros hermanos portugueses.
Pues seguro que sí. José Luis González Prada, secretario general de la Fundación Rey Afonso Henriques, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, muito obrigado, y recibiremos con los brazos abiertos a todos los zamoranos que nos quieran acompañar a estas actividades.
Comerciante, la Junta de Castilla y León, Conferco y Aceco ponen en marcha Comerción, una iniciativa para mejorar la competitividad digital de nuestras empresas de comercio. Te invitamos a participar gratuitamente en este programa, en el que te acompañaremos en la digitalización de tu negocio con un asesoramiento personalizado. No pierdas tiempo, ven a Aceco a informarte. Digitalízate, sé visible, vende. Financia Junta de Castilla y León. Organizan Conferco y Aceco.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de conciertos que puedes visitar, que puedes ver, que puedes escuchar. En este caso es un concierto Globo Ensemble que se va a celebrar en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado. Va a ser a partir de las 7:30 de la tarde. También recuerda que mañana tienes los Viernes Flamencos del Ramos en la Plaza del Mirador del Teatro Ramos Carrión. Ese foro flamenco Zamora mañana entre Mairena y La Puebla, y el próximo 9 de julio, ya te lo adelanto por si te interesa, canta Jerez. Es dentro de los Viernes Flamencos del Ramos Carrión, en la Plaza Mirador del Teatro Ramos Carrión. Y si quieres donar sangre, te lo recuerda la Hermandad de Donantes de Sangre, que hoy lo podrás hacer, hoy no, pero mañana sí, en el punto fijo que tiene la Hermandad de Donantes de Sangre, ya sabes, hoy y mañana, en ese punto fijo, de 9 a 3 de la tarde. Pues dentro de un momentito vamos a hablar de termitas, y ya sabes que es algo que nos interesa siempre de cara al verano. ¿Y con quién vamos a charlar de termitas? Pues indudablemente con una empresa que es experta y que sabe mucho de ello, que es Sanigés. En un momento hablamos de ello. Bueno, pues antes te voy a decir que tienes en la sala de exposiciones de la Alhóndiga también Zamora Secreta, que es una muestra de fotografías antiguas y modernas. La 1:10, ya sabes que saludamos ahora a nuestros amigos de la frecuencia modulada en el 94.9 y que seguimos contigo en el 1269 de Onda Media.
Bueno, pues cuando llega el verano, bueno, no sé si esto es así, pero especialmente en estas épocas es que cuando yo creo que aparecen más plagas o se aprecian más los insectos que vemos por casa. No sé si así nos lo va a decir Javier Ferrero, que es el director técnico de Sanige, sobre todo en el tema de termitas, que parece que aparecen más en estas épocas, no lo sé. Javier, buenos días.
Buenos días, María José.
Pues Javier, yo no sé si es en esta época especialmente cuando las termitas aparecen más.
Sí. Bueno, tienes una gran razón, aunque las termitas están haciendo efecto durante todo el año. Lo que pasa que es primavera y verano cuando son más voraces y entonces cuando es más, digamos, más palpable ver sus efectos. Además, incluso hay una de las castas de las termitas, que son las termitas aladas, son reproductoras aladas, se llaman así, que salen precisamente en esta época, solo en esta época, entre primavera y principios de verano. Y es cuando efectivamente vemos que hay algo raro, aunque hay muchísima gente que confunde termitas con alas, ¿vale?, que son las reproductoras aladas, como he dicho antes, con las hormigas con alas. Insisto mucho en esto porque...
Sí, que lo comentamos siempre cuando... Es verdad.
Es que es habitual que mucha gente nos llame y dicen, tengo aquí hormigas con alas. Y claro, cuando le decimos un poquito, explíquenos más cómo es ese insecto, es cuando le decimos, pues creo que va a tener usted la desgracia de tener termitas. Las termitas se distinguen muy fácil de las hormigas con alas. Digo muy fácil porque, claro, estamos al día en este tema, pues sí, pero... la gente normal pues a veces lo confunde y es normal. Las termitas se distinguen de las hormigas, como decía antes, en que las termitas tienen dos pares de alas y las alas son muy alargadas. Y además el cuerpo de la propia termita es continuo. No es segmentado como son las hormigas, que tienen cabeza, tórax y abdomen, muy claramente diferenciado. Las termitas no. Y es importante esta diferenciación, porque ya nos dan idea claramente que son termitas, ¿no? Pero también las termitas tienen dos pares de alas, no un par como tienen las hormigas, y alargadas, ¿de acuerdo? Entonces es relativamente fácil, pero bueno, claro. Además son negras, curiosamente, cuando las termitas que hacen el daño, digamos, las termitas obreras, son blancas. Lo que pasa que, claro, son blancas, no las vemos nunca, porque están actuando durante todo el año, pero por dentro de la madera. Entonces, las que vemos habitualmente son estas, que tienen alas, y solo las vemos ahora, y han pasado al color negro. Digamos que son blancas porque son fotosensibles, entonces no les gusta que le dé la luz. Las obreras, las que, insisto, hacen el daño, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, pues es cuando más se ven ahora, es cuando son más voraces, también incluso las obreras, tienen el calor, les favorece mucho más esa voracidad. Y entonces es muy factible, pues ahora que alguien ya me diga, pues es que he visto que tengo una premarco, un marco de una puerta que está, le he tocado con el dedo y resulta que he metido el dedo. Ojo, porque entonces estamos hablando de termitas. Más concretamente, su nombre científico es Reticulipernes. Aquí en estas latitudes habitualmente es la especie Lucifugos. Y es un poco lo que sí la gente tiene que empezar a pensar. Sobre todo, insisto, la termita ataca la madera, que no lo he dicho, pero básicamente ella se come la madera. Entonces alguien que tenga una casa de hormigón no tiene ningún problema. Claro, ¿de acuerdo? A lo sumo le pueden comer unos premarcos. Porque eso sí que es importante también saber que a la hoja de la puerta no le afecta. La hoja se mueve y por tanto a ellas no le interesa que la madera se mueva, para estar tranquilas. Entonces, ¿qué comerían? Pues el premarco, pero no la hoja de la puerta. Entonces, una casa que yo tengo de hormigón, con techo de hormigón, con todo de hormigón, pues no tengo ningún problema. A lo sumo, insisto, me van a comer algún premarco, pero nada más. ¿El problema quién lo tiene? Pues evidentemente, quien tiene una casa que tiene todo de madera, techumbre incluida. Y ahí estamos ya hablando de un problema muy serio, porque si eso se descuida, digamos, pues pueden llegar a caer un tejado, lógicamente. Javier, han comido la madera por dentro, pues te puedes imaginar que al final esto esa madera termina cayéndose, claro.
Claro, y los tratamientos que hacéis desde San Igés son efectivos.
Pues sí, claro, son efectivos. Lo que pasa es que, ¿sabes? Estos tratamientos han variado mucho con el tiempo. Antes tratamientos eran de inyección, se utilizaba producto químico, se inyectaba la madera, trabajos muy laboriosos y además con poca, digamos, poca eficacia, porque cuando se iba el olor de ese producto, al cabo de 4 o 5 años, pues podían volver. Aparte de la contaminación, que era bestial, es decir, se hacía una inyección de madera, pero además también en el subsuelo, por tanto, la contaminación era enorme. Los tratamientos fueron desechados, aunque todavía hay empresas que lo siguen haciendo, pero están absolutamente desechados. Y ahora se utilizan los tratamientos básicamente de microcebo, es decir, son relativamente sencillos, son limpios, no contaminan, no huelen, no ensucian y, en definitiva, se trata de darles de comer a las termitas. Ellas creen que están comiendo madera y están comiendo un producto que lleva madera con un insecticida. Claro, eso se lo van llevando al termitero, que es donde ellas viven, porque claro, la gente muchas veces nos dice, no, si ya maté las que vi allí en el premarco, no ha hecho nada, porque ellas viven en termiteros, con una organización social perfecta. Entonces has matado las que tienes ahí, pero nada más. Claro, pues al final, en definitiva, los tratamientos, ¿qué tratan? Es de que ellas vayan comiendo poquito a poquito, lo van llevando al termitero, que puede estar a varios metros de la vivienda y en el suelo, por supuesto, y al final el termitero pues muere. Eso es la eficacia de los tratamientos, ¿vale? Pero claro, son tratamientos a largo plazo y con productos muy caros, porque solo hay 2 patentes mundiales. O sea, no hay más que esos 2 productos a nivel mundial que realmente pues sean eficaces. Entonces, claro, los productos son caros, las veces aquí son muchas y, por tanto, el precio del coste se eleva. Pero es así.
Pero es efectivo. Es lo que hay. Claro, si no hay más solución que esa. De todas formas, hemos hablado que en los pueblos, claro, en los pueblos hay más madera, porque las
cosas sí, claro, son más claro.
Pero aquí
claro,
en la ciudad es. También, ¿no?
Sí, no, también en Zamora, claro, pero insisto, siempre, habitualmente en zonas en casas bajas, donde evidentemente el termitero pues puede estar a varios metros en la calle, y van diariamente atacando la madera de esa vivienda, ¿no? Y por supuesto con mucha madera, claro. Es que en Santa Clara hay termitas, quiero decir que hay edificios en Santa Clara donde tienen sótanos con madera y se lo han comido y están apuntalados. O sea, quiero decir que evidentemente en Zamora también hay. Esto es más frecuente en pueblos, eso es evidente, porque hay mismas casas bajas y con madera, pero puede haber en cualquier sitio. Es cierto que aquí en Zamora hay zonas muy endémicas, eso es cierto, y zonas donde hay mucha menos incidencia. Por ejemplo, pues en la zona de Sanabria vemos muy poca termita. ¿Por qué será? Pues no sabemos. No sabemos si es latitud, altitud, humedad, temperatura, en fin, no lo sabemos. Pero es cierto que allí hay muy poca incidencia. Y sin embargo, aquí, zona de Campos, zona de incluso Sayago, pues ahí hay mucha termita. Aliste, por ejemplo, pues tiene muy poca, muy poca. Y son zonas endémicas que no sabemos por qué. Es que realmente es bastante complicado. Los insectos en general son muy complicados.
Es curioso, Javier. Oye, alguien que nos esté escuchando y quiera ponerse en contacto con vosotros porque tenga este problema, ¿dónde sí. os encontráis? ¿Dónde os pueden llamar?
Pues hombre, estamos aquí en el centro de Zamora, la Ronda de la Feria, junto a la muralla. O sea, no tenemos pérdida ninguna. Tenemos 2 plantas de edificio y tenemos, bueno, pues aquí personal siempre para atender a gente cuando quiera. Nosotros hacemos siempre la consulta de forma en principio gratuita, y después ya valoramos los remedios si es que efectivamente los hay o si tienen ese problema.
Javier, Javier Ferrero, director técnico de San Igés, muchísimas gracias. Un saludo, Javier.
Nada. Adiós. Gracias.
Bueno, pues hemos dejado de hablar de termitas y te recuerdo que ya nos vamos a escuchar esas noticias nacionales e internacionales en la cadena COPE, que volveremos después, pero ya será mediodía COPE Zamora en esa segunda parte, en ese segundo tramo, en el que volveremos a charlar con Angelito para que nos cuente la última actualidad informativa. También tendremos más entrevistas, llegará también a eso de la 1:20 el suplemento de Campo y Provincia. Así que bueno, después hablamos de todo ello, como sabes, cuando escuchemos esas noticias nacionales e internacionales.